Muy bien, vamos a leer dos pasajes antes del sermón. El primero es del Salmo 42. Salmo 42, puestos de pie, vamos a leer los primeros cinco versículos. Salmo 42, los primeros cinco versículos, y luego Romanos 8. Primero el Salmo 42, los primeros cinco versículos, dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora Romanos 8, y vamos a comenzar a leer el versículo 16, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 8, y vamos a comenzar a leer en el versículo 16, sigan con sus vistas, Romanos 8, 16 al versículo 25. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Como título para este mensaje, les recomiendo las virtudes esenciales para sobrevivir las angustias. Las virtudes esenciales para sobrevivir las angustias. Otro título pudiera ser: ¿cómo le haces para tener más esperanza y más paciencia? ¿Cómo le haces para tener más esperanza y más paciencia? Pues siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, ahora nos toca Romanos 8, 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25, donde el apóstol nos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estos versículos son muy importantes porque nos enseñan ¿por qué Dios permite que lloremos, que gimamos? ¿Y cómo es que podemos sobrevivir esas angustias? ¿Cómo es que podemos nosotros sobrevivir esas tristezas, esas angustias que tenemos en la vida, aún como cristianos? Bien, esta es una serie. Si usted no entiende algo de lo que veremos esta tarde, le ayudará mucho a escuchar los sermones de los versículos anteriores. Antes de comenzar con el estudio de esta tarde, estos versículos, creo que nos va a ayudar a aclarar unas palabras claves de estos textos. En primer lugar, hay que aclarar la palabra esperanza, una palabra que se repite mucho en estos versículos. Nos dice Romanos 8, 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Junto con el amor y la fe, la esperanza es uno de los tres pilares de la cristiandad, tres pilares principales. Tal vez se acordarán de 1 Corintios 13, 13, cuando aprendimos ese último versículo del gran cántico del amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres son las columnas principales de nuestra religión. Ahora, la esperanza bíblica no es un deseo sin bases reales. No es un anhelo de algo improbable. Generalmente, esperanza en el mundo se trata de un deseo, un anhelo que muchas veces no tiene bases reales. Es algo muy improbable. Por ejemplo, cuando la gente llena un boleto de Melate. Cuando la gente llena un boleto de Melate y quiere ganar mucho dinero, tiene la esperanza de ganar la bolsa acumulada. Pero estaba leyendo que la probabilidad de que una persona gane la bolsa de Melate es de 1 en 32 millones. 1 en 32 millones. Obviamente es algo muy improbable. Esa no es la esperanza bíblica. El apóstol Pedro describe la esperanza bíblica como una esperanza viva. Una esperanza basada en las promesas de Dios. Esa es la esperanza bíblica. O como dice el diccionario secular, el diccionario escrito por la Real Academia de España, y creo que esta definición la escribió un cristiano, porque escuchen lo que dice el diccionario. En la doctrina cristiana, la esperanza es la virtud por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Yo añadiría que esperanza es la virtud por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido en Cristo. Esa es la esperanza bíblica. Bien, otra esperanza que hay que aclarar de nuestro texto es la palabra salvos. Nos dice Romanos capítulo 8 y 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahora, esto es muy básico, pero vale la pena aclararlo. ¿Qué es salvación aquí? ¿Qué es que fuimos salvos? ¿Qué es salvar? Salvar es librar de un riesgo. Salvar es librar de un peligro. Bueno, fuimos salvos, pero ¿de qué? ¿De qué riesgo? ¿De qué peligro? ¿Salvos del diablo? ¿Salvos de qué? ¿Y salvos cómo? Lo más importante. Bueno, veamos lo que dice el apóstol Pablo sobre esta palabra, sobre este verbo. Él lo usa la última vez y de hecho la única vez que lo usa antes de Romanos 8 está en Romanos 5. Véanlo por favor, Romanos 5. Y nos dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Romanos capítulos 5 y versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, por él seremos, ¿qué? ¿De qué? Salvos de la ira. Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, ¿de qué ira está hablando el apóstol? ¿La ira del diablo? No. El diablo está fascinado cuando nosotros pecamos. Es la ira de Dios. Así comienza la tesis del apóstol Pablo. Vean Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es la ira de Dios. Somos salvos entonces de la ira de Dios por nuestro pecado, esa increíble ingratitud de habernos rebelado contra Él y lo desobedecemos, aunque Él ha sido tan bueno con nosotros y nos ha dado la vida. Nosotros no le adoramos como Él se lo merece. Somos unos ingratos. En vez de adorarle a Él, adoramos a ídolos. Y ustedes pueden leer ahí Romanos 1. Esto nos explica el apóstol Pablo. Adoramos a ídolos. Adoramos cosas, personas. Adoramos carros. Adoramos animales. Adoramos celulares. Adoramos hijos. Nos adoramos a nosotros mismos. Nuestros deseos y pasiones. ¡Qué terrible! Entonces, fuimos salvos
de la ira de Dios.
¿Y cómo somos salvos? Ahí leemos en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que hay salvación. ¡Qué gloriosas buenas noticias! Somos salvos, aunque fuimos, como dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por el castigo que merecíamos nosotros, nuestros pecados, nuestras maldades. Así fuimos salvos entonces por la muerte de su Hijo, que Él derramó su vida en el Calvario por nosotros. Muy bien, ya aclaramos la palabra esperanza, la palabra salvos. En penúltimo lugar, hay que aclarar la palabra paciencia, pues lo que nos dice el versículo 24, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia. No se trata aquí de ser indiferentes, estoicos, de caminar, ¿verdad?, en cámara lenta, ¿verdad? Es una persona muy paciente, camina muy como una viejita, una anciana, ¿verdad?, en la carretera, manejando a 1 km/h con mucha paciencia. No se trata de eso. No se trata de una resignación pasiva, no se trata de eso. La palabra bíblica es una palabra positiva, de hecho es muy activa. Significa resistir con diligencia, resistir con esfuerzo. Es por eso que algunos la traducen perseverancia. Imagínense no a la ancianita, imagínense a un soldado en una batalla. Están explotando las bombas, las granadas, pero él sigue adelante. Le están disparando, está sudando, está muy cansado, pero él sigue adelante, persevera. Esa es la paciencia, perseverar con diligencia, con esfuerzo hasta el final. Bien, la última palabra que hay que aclarar es aguardar. Con paciencia lo aguardamos, nos dice el versículo 25, la última parte. Aguardar es esperar, es lo que dice el diccionario. Pero el original es esperar, sí, pero con mucho anhelo, con mucho deseo. Es una expectativa con emoción, con gozo, como la del novio que está esperando ya, tocan el himno de la marcha nupcial y va a entrar la novia y el novio está esperando, junio 26, ¿verdad? Es esa, lo vimos ya, ¿verdad? Es un anuncio subliminal, ¿verdad?, para la boda de Alejandra, Raquel y Ulises. Lo vimos en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa es esa palabra emocionante de esperar, expectativa. Muy bien, ya aclaramos las palabras, ahora sí veamos las enseñanzas del texto. Versículo 24, Romanos 8, comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Esto quiere decir entonces que el apóstol nos va a explicar algo. Va a aclarar algo, nos va a dar la razón de algo que ha dicho antes. Bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho antes? En el versículo anterior, el apóstol nos escribe que gemimos dentro de nosotros mismos. Así como la creación gime, nosotros también gemimos. Gemimos por ciertos dolores. Vimos esto en el sermón pasado, realistamente, el apóstol nos habla también de gemimos por los dolores, las angustias del cuerpo, puede ser enfermedades, tentaciones, puede ser por problemas familiares, problema con el hijo, problema con el esposo, problema con los suegros, puede ser por traumas que traemos cargando desde la niñez, tragedias en la familia. Muy cierto, gemimos, lloramos dentro de nosotros mismos, a lo mejor nadie sabe, pero gemimos esto dentro de nosotros mismos. Pero sobre todo aprendimos, el pasaje se trata de que gemimos por Cristo, gemimos que Cristo venga ya, que queremos satisfacer la sed de nuestra alma, como canta el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así gime, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Queremos ya ese día donde ya no tendremos dudas. Confirmaremos a nuestra alma que Dios es verdad.
De verdad, Dios existe. Su palabra es verdad. Que queremos ese sentimiento, esa confirmación de que el cielo existe, el infierno existe, que el Evangelio es verdad. Y nosotros creímos y somos hijos de Dios. Que la gente no se burle diciéndonos, ¿dónde está tu Dios? Como nos dice el Salmo precisamente. De eso se trata. Entonces, gemimos. Pero, nos dice el versículo anterior, estamos esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos el día cuando Dios manifieste al mundo quiénes somos sus hijos. Y que Dios transforme nuestro cuerpo a la imagen, a la perfección del cuerpo de Cristo. Entonces ya no sufriremos tentaciones. Ya no tendremos ninguna tristeza, ninguna enfermedad, ninguna necesidad. Entonces ya no tendremos ninguna duda de la cristiandad. Es entonces que esperaremos así y anhelamos así, pero a lo último, porque queremos estar con Dios. Eso es lo que satisface nuestra alma, la sed de nuestra alma, esa desesperación, ese vacío que a lo último solo Dios puede satisfacer, solo Dios nos puede llenar. Y eso es lo que esperamos porque en esperanza fuimos salvos. Es por eso entonces que nuestro versículo comienza con la palabra ¿por qué? Nos da la razón de esa espera, nos da la razón de ese gemir, de ese llorar. Ahora, noten que no fuimos salvos por nuestra esperanza. No es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pero fuimos salvos en esperanza. Es decir, cuando Dios nos salvó, nos dio esperanza. Nos dio esperanza de nuestra adopción final, nos dio esperanza de nuestra perfección final, nos dio esperanza de nuestra salvación final, que seríamos transformados para poder estar en el cielo y estar con Dios. Ahora, lo voy a repetir, muchas veces lo digo desde el púlpito, pero creo que hay que repetirlo y repetirlo. Contrario a lo que muchos predicadores están predicando hoy en día, Dios no nos dio esperanza que en este mundo seríamos ricos. No nos dio esperanza que no nos enfermaríamos y nunca tuviéramos problemas matrimoniales. Dios no nos promete eso. Todo lo contrario. Él nos avisó, en este mundo tendréis aflicción. Ahora, claro, sin duda alguna, si te haces cristiano, te va a ayudar a sobrevivir esas aflicciones. Te va a ayudar a tener virtudes para guiar a tu familia, organizar tus finanzas. Te va a ayudar a ser más paciente con tu lindo esposo, con tus lindos suegros y tus compañeros de trabajo. Claro, claro, ayuda. Pero eso es secundario. Eso es totalmente secundario. Lo principal es tener la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios. Somos salvos en esa esperanza, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como nos dicen los versículos anteriores. La esperanza de ser perfeccionados y poder estar con Dios. Eso es lo principal, a lo último, para el cristiano. Bien, ahora noten que la frase dice, fuimos salvos. Es algo en el pasado. Fuimos salvos. Eso es lo más importante del versículo, de hecho. Porque a lo mejor no tienes mucha esperanza. A lo mejor no tienes mucha paciencia y lloras y gimes y tienes muchas dudas y mucha incredulidad, de hecho. Pero si fuiste salvo, eso es lo que cuenta. Que seas librado de todos tus pecados, porque así verás a Dios. A lo mejor tienes esperanza del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Has visto las semillas de mostaza? Una hermana muy querida me regaló un frasquito con semillas de mostaza. Si tienes esperanza del tamaño de la semilla de mostaza y paciencia del tamaño de la semilla de mostaza, a lo último lo que cuenta es tu salvación. Eso es lo más importante. Salvo, verás a Dios. Y lo que quiero que noten aquí, nos debe de emocionar. La salvación es un hecho histórico. Porque en esperanza fuimos salvos. En el pasado. Entonces, nadie lo puede borrar del calendario de Dios. Ya fuimos salvos por Cristo. Nadie nos puede quitar la salvación. Fuimos salvos por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados por Cristo, por su muerte, por su sangre, por su vida, como acabamos de leer, por sus méritos. Fue el rescate eficaz. solo de Jesús la sangre. Claro que fue eficaz. Fuimos salvos. Y notaron que el apóstol se incluyó. El gran apóstol Pablo se incluye. Fuimos salvos. Y ya debe haber estado muy emocionado cuando escribió, dictó, mejor dicho, estas palabras. Porque ¿quién había sido el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? A él le llamaban Saulo, de un pueblo de Tarso. Tarso. ¿Pero quién fue Saulo de Tarso? Fue el gran perseguidor de la iglesia. ¿Han leído cómo los terroristas musulmanes están persiguiendo a los cristianos en Siria? ¿Han visto los videos y las fotografías de cómo llevan a los hermanos a cortarles la cabeza vestidos de naranja? ¿Lo has visto? ¿Cómo? Es terrible. Eso es lo que hacía Saulo de Tarso. Le perseguía y azotaba. Él ahí muy orgulloso estaba guardando las ropas de los que mataron a Esteban, el primer mártir de la historia cristiana. Él dice, yo fui el peor de los pecadores. Él fue salvo. Él se incluyó. ¡Fuimos salvos! Si él fue salvo, entonces tú tienes esperanza de ser salvo. Yo tengo esperanza de ser salvo. Bueno, el punto del versículo es que fuimos salvos en esperanza. Pero, nos dice la siguiente frase, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y es muy lógico. Solo tenemos esperanza de algo que no hemos visto. Si lo vemos, no lo esperamos, pues ya lo vimos, ya lo conocemos, ya lo tenemos. Ya no es esperanza, ya no lo deseamos, ya no lo esperamos, es una realidad. Es como, tienes la esperanza que en Navidad te van a regalar un iPhone. Esa es la esperanza. Y tú ya le escribiste a Santa Claus. O le has dicho, le has echado una indirecta a tu novio. O a tu padre que te pregunta, ¿qué te gustaría para Navidad? Un iPhone. Si puedes. En un plan de Telcel. Se puede pagar. En un año. Y llega diciembre 24 por la noche. Y hay una cajita ahí. Ya conoces esa cajita, la has visto en los comerciales. Y abres la cajita y adentro está tu iPhone. La esperanza de tener iPhone ya no es esperanza porque ya tienes el iPhone. Ya lo viste, ya lo tienes. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, es algo muy básico y lógico. Pero ¿saben qué? Es una indirecta, muy directa del apóstol. Nosotros queremos ver el futuro, ya. Nosotros queremos tener ya la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Queremos ver a Cristo, queremos ver a Dios, ya. Queremos ser perfectos, ya. Nada de tentaciones, nada de dudas, nada de enfermedades, ya. Y lo que pasa a la raíz de esto, por supuesto, es incredulidad. Somos como Tomás el Dídimo, Tomás el gemelo, es lo que quiere decir Dídimo. Tomás el cuate, diríamos nosotros. Ver para creer. Si yo no veo, si yo no tiento, si yo no pongo mi mano en su herida, entonces yo no voy a creer. Y así somos nosotros. Tal vez no le decimos a nadie, por supuesto. Pero queremos ver algo, queremos ver aunque sea un ángel, una paloma, lo que sea. Y pensamos dentro de nosotros mismos, así no tendría dudas. Así yo sería un cristiano al rojo vivo para Dios, bien consagrado. Pero Dios nos dice, hay que esperar, hay que tener paciencia. Versículo 25, Romanos 8. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y me dice usted, oye Paco, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Quiero ver un milagrito. Quiero ver un ángel, algo, una visión. así no voy a tener dudas, así voy a vivir muy consagrado. Verás cómo testificaría, verás cómo leería la Biblia y... ¿Qué no sería mejor que todos los cristianos fuéramos al cielo, al paraíso, como el apóstol Pablo en 2 Corintios 12? Así sería muy fácil ser cristiano y así pudiera vivir con mucha esperanza y con mucha paciencia.
A esto yo te contesto. Número uno, tu lógica es falsa. El diablo era un ángel. Él mismo era un ángel.
Él vio a muchos arcángeles, él vio a los querubines, él vio a Dios y él es el diablo, aunque vio a Dios.
Moisés vio y habló con Dios, así como se habla a un amigo de cara a cara.
Salomón habló con Dios. Judas vio milagrotes,
pero traicionó al Señor. Moisés falló, Salomón cayó. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración y vio al Señor en su gloria junto con Moisés, junto con Elías. Y Pedro negó al Señor 3 veces. Pablo estuvo en el paraíso. ¿Saben por qué estuvo en el paraíso? Tenía problemas con un pecado muy grande. Tenía pecado, él nos dice y confiesa, de la soberbia. Y hay algunos que creen, por lo que nos dice en Romanos 7, que él tenía problemas con la codicia también.
Entonces la lógica de, si yo veo esto, entonces yo voy a ser perfecto. Falsa. Somos tan débiles, somos tan carnales. Vendidos al pecado, nos dice Pablo en Romanos 7, que aun viendo ángeles y viendo milagros, no fuéramos perfectos.
Bueno, número 2. ¿Están los cinturones de seguridad puestos? ¿Listos? Voy a ser muy directo y rudo aquí. Lo más importante del universo no eres tú. Lo más importante del universo no son tus logros cristianos. Aunque tú no lo creas, el universo no gira alrededor de ti. El sol no gira alrededor de ti. Aunque tú no lo creas, Dios no te necesita a ti.
No te necesita que estés con muy buena salud. Dios no necesita que tengas una fe perfecta. Aunque no lo creas, Dios no necesita de ti y tus logros cristianos. Dios no necesita tu consagración perfecta. Dios no necesita de nadie, de nada
de nosotros. Escucha bien, en el presente, en el tiempo presente, como dice, para usar esa frase del apóstol Pablo, lo importante para Dios es su alabanza, lo importante para Dios es su gloria, lo importante para Dios es su adoración eterna. Y si para esto Dios requiere que vivamos en esperanza y paciencia, con enfermedades, con tristezas, con dudas, entonces Él así lo decretó y entonces así se va a hacer. Porque lo importante es Dios, no nosotros, nuestra salud, nuestros planes, nuestros deseos. Lo importante es la gloria de Dios. Oye, Paco,
pero no entiendo. ¿Cómo es posible que Dios se glorifica en nuestra esperanza y paciencia? Tenemos que gemir, tenemos que sufrir y tenemos que hacerlo en esperanza y paciencia. ¿Cómo es que Dios se glorifica a sí mismo así?
No, obviamente no sabemos todos los secretos de Dios. No sabemos cómo la providencia perfecta de Dios va a actuar en nuestras vidas y en las vidas de los demás, ahora y en el futuro, con nuestros gemidos y nuestra esperanza y paciencia. No lo sabemos. Pero podemos pensar en varias posibilidades. Número uno, Dios se glorifica viéndonos perseverando tan solo por fe. Hebreos 11:1 nos dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Y ustedes pueden leer el capítulo 10, lástima que lo dividieron, Hebreos 11 y 10. El capítulo 10, el contexto habla de las promesas, habla de perseverar, habla de la paciencia. Y luego nos dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ustedes pueden leer este capítulo, cómo se trata de andan esperando y las promesas de Dios y la fe y la esperanza, aunque muchos no llegaron al final, ellos esperaron. En el decreto eterno de Dios, en su plan eterno, en otras palabras, Dios programó todo para que nuestra fe, vivir así en esperanza, vivir, y por cierto, uno de los comentarios me gustó, dijo, la esperanza es la hermana de la fe y del amor. Son triades, ¿verdad? Dios programó todo para que en nuestra esperanza, en nuestra fe, en nuestro amor por Él, Él fuera glorificado. Y somos tan orgullosos que si fuéramos salvos por nuestros logros, si todo lo último fuera por nuestros méritos, entonces al final nos íbamos a glorificar a nosotros mismos. Yo me salvé, yo llegué, yo logré, porque yo soy tan bueno, tan sabio, tan santo, que tuve una visión, tuve un ángel, yo logré sentir. No. Lo que glorifica a Dios es que aunque no veamos ángeles, aunque no veamos milagros, aunque no seamos perfeccionados en esta vida, aún con nuestra esperanza, con nuestra fe, con nuestra paciencia, esperemos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, sin duda alguna, Dios se glorifica entonces, viéndole que somos fieles a Él, aunque gemimos, sufrimos, dudamos, tenemos esos dolores del cuerpo y del alma. Mucha esperanza, mucha fe, perseveramos. Ustedes díganme, piensen por unos momentos, ustedes díganme, ¿quién glorifica más al Señor? ¿El hermano que es rico, muy guapo, muy deportista, muy sano, muy popular, que no tiene tentaciones y que sigue al Señor? ¿O el hermano muy feo, muy pobre, con muchas pruebas, muchas tentaciones, muchas tragedias, pero sigue fiel al Señor? ¿Cuál de los dos glorifica más al Señor? ¿A o B?
B.
B. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil perseverar con problemas. Es muy fácil perseverar y bendecir y cantar cuando no tenemos problemas, cuando no tenemos soledades, cuando no tenemos tentaciones. Es muy fácil creer y bendecir a Dios cuando tenemos dinero en Banamex y no debemos nada en Coppel y todos nos quieren y etcétera. Es bien difícil creer en Dios, que Dios es bueno, cuando todo nos está yendo mal y estamos muy enfermos y sentimos que Dios está tan lejos de nosotros y nadie nos quiere. Y es entonces que nosotros glorificamos más a Dios porque tenemos esa esperanza y esa paciencia y esa fe en Dios. Número 2. Dios se glorifica viéndonos cómo testificamos a otros con nuestra esperanza en un Dios invisible. Dios se glorifica viéndonos cómo testificamos a otros con nuestra esperanza y paciencia en un Dios invisible. Para la gente es locura que nosotros creemos en el Dios de la Biblia, que nosotros creemos que Cristo viene otra vez. Para la gente es locura que nosotros creemos que vamos a ser transformados y en el cielo todos vamos a ser guapos. Todos vamos a ser perfectos. Para la gente es locura que creamos en alguien a quien no hemos visto. Pero Dios nos ha dado esperanza, una esperanza viva, una paciencia muy firme para que perseveremos con valentía, con gozo, con amor, aunque la vida sea tan difícil. Y los demás nos ven. Y eso es la mejor obra que podemos hacer para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Le glorificamos cuando la gente ve que estamos perseverando aun en lo difícil, en las tragedias de nuestra vida. Y testificamos, yo creo en Dios. Aunque nunca lo he visto al Señor, yo le amo. Número 3. Dios se glorifica viéndonos cómo buscamos
y nos fortalecemos creyendo sus promesas. Dios se glorifica viéndonos cómo buscamos y fortalecemos creyendo sus promesas. Ahora, los que son padres aquí van a entender esto mejor. Nos da mucho orgullo, orgullo del bueno, por supuesto. Nos da mucho orgullo cuando nuestros hijos creen nuestras promesas, aunque parecen muy difíciles. No, pero mi papá me dijo que me va a llevar a Disneylandia. Y realmente es muy difícil, no tenemos visa, no tenemos dinero. La visa con su Janet nos negó una vez la visa. No, ella siempre aprueba a todos los cristianos. Y se nos hace tan difícil, pero nuestros hijos nos creen. Ellos saben que es tan difícil y los problemas, pero nos creen. Mi papá me va a llevar a Disneylandia. Y tenemos cierto orgullo, cierta alegría que nuestros hijos nos creen. Bueno, multipliquen eso al infinito. Dios, cuando nosotros buscamos y creemos y nos fortalecemos en sus promesas, se glorifica porque estamos exaltando su palabra. Estamos diciendo, Dios es verdad. Estamos exaltando su poder. Dios sí puede. Esto parece increíble, pero Dios sí puede. A lo último, transformarme a mí y a mis hijos que han creído. Eso lo glorifica. Bueno, antes de terminar, unas lecciones breves y terminamos. Un comentario muy importante sobre estos versículos. Hay que tener en cuenta que Dios es el que nos da la esperanza. Dios es el Dios de toda esperanza. Dios es el Dios de la paciencia, nos dice la Escritura. Dios mismo es el que nos da la esperanza y la paciencia para aguardar esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, en esperanza fuimos salvos, con paciencia lo aguardamos. No dice, tengan mucha esperanza, y no dice, tengan mucha paciencia, porque los cristianos, todos los cristianos, tenemos cierta esperanza, cierta paciencia, porque son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, son parte de la fe, que es un don de Dios. Entonces, el verdadero cristiano nunca cae en desesperación total. No retrocede para perdición del alma, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muy bien, terminemos con dos lecciones breves de lo que hemos visto. Primera, como cristiano, alégrate que eres salvo. Porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:1 es verdad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fuimos salvos, somos perdonados, no hay ninguna condenación. Somos reconciliados con Dios, tan santo, tan puro. Él ya no está enojado contra nosotros. Entonces, a lo mejor sufres dolores. A lo mejor sufres presiones increíbles por ser cristiano, pero la eternidad está segura en Cristo. Gimes por tu pobreza, por tu debilidad, por tus problemas, pero alégrate, gózate al último en tu salvación. En tu salvación, eso es lo máximo y lo más importante. Ahora, por supuesto, si no eres salvo, si no eres salva, no puedes alegrarte, no tienes esperanza. Imposible de tener paciencia. Esa tarde te invito, te ruego a que te arrepientas y creas el Evangelio. Eso es lo que te salva de la ira de Dios. Cree que Cristo murió por nuestros pecados. Cree que Él resucitó. Cree que Él viene otra vez. Segunda lección. Fortalece tu esperanza y tu paciencia. Fortalece tu esperanza y tu paciencia. Todos los cristianos tenemos cierta esperanza, cierta paciencia. Pero ¿cómo le hacemos para fortalecer esa esperanza, esa paciencia? Estas virtudes esenciales para sobrevivir esta vida y sus angustias. Bueno, hay que fortalecerlas meditando en las promesas de Dios. Hay los que apuntan, pueden escribir 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y los versículos que siguen. Es cuando lees las promesas de Dios, oras las promesas de Dios y ves cómo las promesas de Dios se cumplen en tu vida, que tienes más esperanza y más paciencia. ¿Te ha sucedido? ¿Esa es tu experiencia? ¿Tienes un problema? ¿Buscas una promesa? ¿Oras la promesa? ¿Vives la promesa? ¿Se cumple la promesa en tu vida? Claro que tienes más fe, más esperanza, más amor, más paciencia, porque la promesa se cumplió. Esto es tan básico, pero muchos cristianos fallan aquí. Cristianos, lo tengo que decir tristemente, cristianos que no están meditando en las promesas de Dios, que a lo primero que tienen un problema, ahí corren al psiquiatra. Tienen un problema, corren. Menos a las promesas de Dios. Número 2. Hay que fortalecer la esperanza y la paciencia meditando en el poder y fidelidad de Dios. Meditando mucho en el poder, la omnipotencia y la fidelidad de Dios. Como Abraham, como Sara, dice la Biblia. Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo lo hizo? Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por la fe, nos dice Hebreos 11, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En último lugar, hay que fortalecer tu esperanza y paciencia poniendo tus ojos en Cristo y su cruz. Apunta por ahí Hebreos 12, 1 y los versículos que siguen. Cuando veas ya perdida tu felicidad, como dice el himno, ¿verdad? Cuando veas ya perdida tu felicidad por tantos sufrimientos, tantas presiones y tragedias, no se te olvide poner tus ojos en Cristo y su cruz. Es pensando en Él, quién es Él, lo que Él hizo por nosotros, que nos motiva a tener fe, esperanza, amor, paciencia, para perseverar hasta el final. Es su amor a lo último que nos motiva a tener esa esperanza y esa paciencia. En último lugar, hay que fortalecer tu esperanza y paciencia pensando mucho en el cielo, pensando mucho en el futuro. Aquí les leo unos versículos, no los tienen que buscar. Colosenses 3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Piensen en esto. Piensen en el futuro, piensen en el cielo, piensen en Cristo, piensen en esa manifestación final. A mí me choca, no sé qué palabra técnica usar, me choca, me afecta, me molesta mucho ver las puertas de la cocina integral abiertas. Cuando alguien las deja abiertas, sobre todo las de abajo, ahí voy, las cierro, ¿verdad? La semana pasada me criticaron por esto. Y mi obsesión, ¿verdad? Dice, es una obsesión cerrar las puertas. Y me dijeron, tu problema, me dijeron, es que ves mucho abajo. Debes de ver arriba. No te fijes tanto en los de abajo. Y pensé, esta es una excelente aplicación para los cristianos. Vemos demasiado abajo, no vemos arriba. Vemos abajo en el mundo, vemos abajo los problemas de este mundo. Pensamos mucho, mucho en el trabajo, en las presiones. Pensamos mucho, mucho en nuestros sufrimientos. Cuando a lo último, lo que debemos de hacer es fijarnos arriba.
No veas tanto el presente. Si ves el presente, si comienzas el día con el periódico, esas malas noticias, si en tu vida te las llevas pensando y pensando nada más en tus problemas, en lo de aquí abajo, te va a tumbar, vas a caer en depresión constante. No, hay que ver arriba. Como está escrito, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Por tanto, nos dice Pedro, San Pedro, el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ve arriba, fíjate en Cristo, espera, aguarda con gozo esa expectativa gozosa, deseando la venida de Cristo. Eso es lo que nos da esperanza y paciencia. Oremos. Ojalá que alguna palabra del mensaje que hemos leído en la Biblia, algo haya llegado a tu corazón. Lo más importante, y eso es lo que predicamos en esta iglesia, es Cristo, que Él nos salva, que es un poderoso Salvador. Y es lo que más necesitamos en esta vida. El problema de nosotros no es económico, al último. El problema de nosotros no es de enfermedad. El problema de nosotros es el corazón, nuestro pecado ante Dios, y que Dios está enojado, airado contra nosotros. Lo que necesitamos es ser salvos de la ira de Dios. La única manera en que tú puedes ser salvo es pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia. Acércate a Él, tú ora, aun en esos momentos, tú ora, Señor, ten misericordia de mí. Si algo te puede ayudar a entender algo más, no tienes una Biblia, con mucho gusto te regalamos una. Vuelve a la iglesia, lee la Biblia, busca a Dios. Tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Padre Celestial, despídenos en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, Señor, ten compasión de nosotros, inyecta estas verdades a nuestras vidas, que las podamos vivir, que tengamos ese gozo de la salvación, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Danos más esperanza, Señor, danos más paciencia, perdona, Señor, nuestra incredulidad. Nosotros creemos en Cristo, que Él vivió, que Él resucitó, que Él intercede por nosotros. Es por sus méritos, Señor, que te pedimos estas cosas. Ten paciencia de nosotros, ten compasión de nuestros hijos. Sálvalos, Señor. Nuestros amigos, nuestros parientes, los niños que vienen aquí de la colonia, las familias. Tú nos has puesto aquí, Señor. Haznos un faro de luz. Todo para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.